Las dos, Laura en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Hoy es un día para reivindicar un sonido como este. Algo que tendría que ser de lo más normal, como homenajear a nuestra bandera o decir un viva España, es en estos tiempos hasta inusual. Hoy se ha celebrado el Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad, con el tradicional desfile militar presidido por los Reyes. 3.400 militares y guardias civiles han copado hoy el centro de Madrid. Manuel Ángel Gómez.
Es el primer desfile del 12 de octubre en el que ha estado presente la bandera de la OTAN, y lo ha estado porque España es uno de los anfitriones del ejercicio Trident Juncture 2015. En los actos previos al desfile han tenido lugar los homenajes a la bandera y a los caídos, en el que la patrulla Águila ha iluminado el cielo de Madrid con los colores de la bandera nacional. Han desfilado 3.400 militares, más de 40 vehículos y 50 aeronaves, entre ellas aviones Hércules y P-3 Orion, que participan en misiones internacionales.
Hoy es el día de la fiesta nacional también para nuestras tropas en el exterior. A ellas ha enviado esta mañana un mensaje por videoconferencia el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Hoy lo que tengo que decir es gracias. Gracias por haber hecho esa España reconocida fuera, por su entrega día a día. Hoy festejamos la fiesta nacional y ustedes tienen ese privilegio de hacerlo allí.
Hasta aquí el aspecto militar y ahora la vertiente política, porque ha sido el último desfile de la fiesta nacional de la legislatura. ¿Quién ha estado y quién ha hecho pellas en los actos oficiales? Y sobre todo, ¿con quiénes han hablado los políticos que han ido? Ha pasado lista Ricardo Rodríguez.
El gobierno casi al completo y la mayoría de los presidentes autonómicos han acudido a la cita, todos salvo el catalán Artur Mas, el vasco Íñigo Urkullu y la navarra Uxue Barcos. A pesar de las cámaras, ha habido gestos a la galería. Así, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha protagonizado su primer desfile militar. Soraya Sáenz de Santa María ha tenido mucho que hablar con el titular de Justicia, Rafael Catalá. Otros miembros del Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, ha acaparado a Ana Pastor, y Alfonso Alonso se ha prodigado en el papel de gran conversador. Por el PSOE, su líder Pedro Sánchez se ha codeado largo y tendido con el portavoz popular Rafael Hernando, pero sin duda quienes han concitado más miradas han sido la andaluza Susana Díaz y el gallego Alberto Núñez Feijóo, entregados a su particular corrillo. Finalizado el desfile, todos se han desplazado a la recepción en el Palacio Real. Allí se les ha sumado Albert Rivera.
Nos contaba Ricardo que entre las ausencias estaba la de la presidenta de Navarra, Uxue Barcos. La excusa, pues que está hoy en Bruselas participando en la reunión del Comité de Regiones. La realidad, pues que ella misma la confesaba desde la capital belga. No ha ido porque no le ha dado la gana.
No, y jamás hemos dicho lo contrario. Es que en algún medio he leído. Y además insistí, que no digamos que por razones de agenda, porque estaríamos, no sé, parece que escondiéndonos o engañando. No, por razones de agenda no. Por posicionamiento claro,
Otra ausencia comentada hoy es la de Pablo Iglesias, y por ella preguntamos a nuestros oyentes en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Qué te parece la ausencia de Pablo Iglesias en los actos oficiales de la fiesta nacional? ¿Bien? ¿Mal? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. Y además nos quieren dejar comentarios, dos opciones: el Facebook de Cope y @cope_es, y su red social es Twitter.
Es un día festivo también, un día para nuestros ciudadanos. Ha habido mayor presencia de ellos en las calles de Madrid. La lluvia ha respetado el desfile y los españoles hemos hecho bandera.
Una grande, un orgullo, una cosa muy grande.
Una maravilla.
Muy emocionante.
Mi orgullo de ser español, ¿vale? El sentimiento, la bandera, mi rey.
Como me siento española, pues me encanta. Y me encanta ver la bandera española.
Un día para reivindicar los valores que nos unen a todos.
Para mí es un orgullo porque toda mi familia es española y gallega. Sobre todo tropas, porque son la gente que se prepara para defender este país.
El gobierno turco ha puesto por fin nombre a los autores del atentado que el sábado mató a 97 personas en Ankara. Según el Ejecutivo, los terroristas del Daesh están detrás de la masacre. Por cierto, ha encontrado un aliado inesperado. La canciller alemana Angela Merkel ha confirmado que el próximo fin de semana va a viajar a Turquía, Adrián Gil.
El primer ministro turco Ahmet Davutoğlu ha confirmado que el atentado que se ha llevado a la vida de 97 personas y que es el peor de la historia de Turquía fue obra de dos suicidas, uno de ellos a punto de ser identificado gracias a las pruebas de ADN obtenidas por la policía. Considera además que este tipo de ataques apuntan directamente a individuos relacionados con el Estado Islámico y que tiene el objetivo claro de influir en las elecciones del próximo 1 de noviembre. Será este domingo cuando la canciller alemana Angela Merkel acuda a la capital Ankara para para reunirse con el presidente turco Erdogan y abordar, entre otros temas, la lucha antiterrorista y la guerra de Siria.
En poco más de una hora, la Comisión Europea se va a pronunciar, esta vez sí, oficialmente, sobre los presupuestos de España para 2016. Tras el lío que montó el comisario europeo, Pierre Moscovici, el ministro de Exteriores, García Margallo, cree que Bruselas va a terminar dando la razón a España. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Sí, a las tres tendría que quedar aprobada esa opinión de la Comisión Europea sobre el presupuesto de España, de modo oficial, aprobación que llega después del CNED, como dices, que protagonizó el comisario de Economía Moscovici, que salió a evaluarlo hace unas semanas sin que ni siquiera se hubiera aprobado. Entonces el comisario dijo que España incumpliría el objetivo de déficit este año por tres décimas. El ministro García Margallo le acaba de responder.
El discutir una o dos décimas, vamos, yo respeto los conocimientos económicos de Moscovici, pero creo que estas predicciones lo único que hacen es legitimar la astrología.
Margallo ha calificado la intervención del comisario de temeraria y ha insistido en que se cumplirá el presupuesto del gobierno.
Y la economía tiene hoy un nombre propio, el del premio Nobel de este año, que se lo ha llevado Angus Deaton. Acércanos a su perfil, Belén Miguel.
Escocés de 69 años, Angus Deaton se autodefine como keynesiano y ha centrado su carrera en el estudio del comportamiento de los consumidores. La Academia Sueca de las Ciencias le ha otorgado hoy el premio Nobel de Economía porque asegura que para diseñar una política económica que promueva el bienestar y reduzca la pobreza, primero debemos entender las opciones individuales de consumo. Y Deaton, más que nadie, ha mejorado este entendimiento. Hace tres años, Deaton recibió el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y durante su paso por España y en pleno proceso de ajuste fiscal, criticó la austeridad por su alto coste social.
Los mercados permanecen hoy abiertos, pero en una jornada semifestiva. Consolidan las ganancias de los últimos días. Estamos en la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Hay poca actividad, pero el mercado se mantiene razonablemente firme. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,15% hasta 10.294 puntos. Es una demostración de fuerza, teniendo en cuenta que la bolsa subió más de un 7% la semana pasada y que ha recuperado 1.000 puntos en pocos días. Hoy suben Repsol y Telefónica, mientras Inditex y los dos grandes bancos pierden tan solo unos céntimos.
Mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices, si me toca la primitiva, eso suena un poco a ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no, por favor, que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese, pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Y no nos olvidamos de ella, de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, patrona de España. En las calles de Zaragoza, como no podía ser de otra manera, hoy ha sido un día grande, así lo han vivido los maños.
Bueno, nos gusta mucho y es la hora, nos conviene muy bien esta hora, nos gusta esta hora.
A las 6 de la mañana ya estábamos preparando los moños.
Tienes que preparar los trajes, luego todos los complementos, se hace con mucho gusto.
Sí, llevamos muchos años que salimos a la ofrenda.
Y en los deportes, esta noche regresa al fútbol con nuestra selección, Eric Frade.
Tiempo de juego a partir de las 8:15, España a las 9:45, vuelve al escenario de la tercera Eurocopa, la del 4-0 a Italia, al Olímpico de Kiev para cerrar ante Ucrania, que se jugará el pase, la fase de clasificación para la Euro. Del Bosque, con el trabajo hecho, va a presentar un 11 de oportunidades en el que, si no hay novedad, se van a registrar los debuts de Mario y Echeita en defensa. España y otras 14 selecciones ya tienen billete para la Eurocopa, las últimas en conseguirlo, Alemania, Polonia, Rumanía y Albania. Y a ver si las dos jornadas de selecciones que restan no registran más lesionados. Le está saliendo caro este parón, sobre todo al Real Madrid, que no podrá contar seguro para el domingo frente al Levante ni con Benzema ni con Modric. De los 7 que hay en la enfermería blanca, podría salir Danilo en el transcurso de la semana. Esta tarde vuelven a entrenar los de Benítez, también entre otros el Fútbol Club Barcelona. Hoy se habla mucho de los problemas que va a tener el equipo de Luis Enrique para fichar, incluso después de cumplir la sanción de la FIFA por los parámetros de deuda que marcan los estatutos del club y por el fair play financiero que marca la UEFA. Y en tenis, Garbiñe Muguruza ya es cuarta en el ranking mundial de la agüita tras su triunfo en Pekín. Nadal otra vez vuelve a ser el mejor español, séptimo tras caer en la final también en Pekín ante Djokovic. En Shanghái han debutado hoy con victoria por el momento Ramos, Bautista y Feliciano López.
Regresamos a las 2:30 de la tarde, tiempo ya para la información regional de tu COPE más cercana.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en esta jornada festiva de 12 de octubre. Esta madrugada hasta llegado hasta la costa sur de Gran Canaria una patera con 14 inmigrantes a bordo, entre ellos un menor y 4 mujeres. Su estado de salud es bueno, según señalaban desde Cruz Roja, aunque una de ellas ha llegado con una fractura en su pierna y otra en silla de ruedas. Además, 2 de las mujeres afirman ser sirias. Los servicios de seguridad trabajan para buscar a los 5 ocupantes de esta patera, a los que todavía no se ha localizado. José Carlos Rodríguez es el coordinador comarcal en el sur de Gran Canaria de la Cruz Roja.
Teniendo que trasladar de las 3 mujeres pues a 2 a un centro de salud más Palomar, dado que una presentaba una posible fractura de tibia y la segunda señora venía en silla de ruedas, pues había padecido recientemente una operación de fémur, la cual ha sido también trasladada al centro de salud para un chequeo por el personal facultativo.
Es la 5ª patera que llega a Canarias en menos de un mes. Por lo demás, esta mañana se celebraba la festividad de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, y el presidente de Canarias ha acudido hasta Madrid para asistir al desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad y la posterior recepción que han dado los Reyes en el Palacio de Oriente. Enseguida se lo contamos. En cuanto al tiempo, nos cuenta la previsión para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo.
Llegamos a esta jornada festiva de lunes en las Islas Canarias con cielos nubosos hoy en las islas de mayor relieve y por la tarde allí además crecerán nubes de evolución. En cambio en Lanzarote y Fuerteventura hoy tendremos nubes y claros durante la mayor parte del día. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa que podría afectar a prácticamente cualquier punto del archipiélago, aunque principalmente se darán en las islas de mayor relieve. Las temperaturas hoy bajarán un poco, con máximas que no superarán unos 28 grados en Arrecife, 27 en San Sebastián de la Gomera, Puerto del Rosario y Santa Cruz de Tenerife, 26 grados en Santa Cruz de la Palma y Las Palmas de Gran Canaria y 22 grados en Valverde. Los vientos soplarán flojos de componente norte.
1:12, informativo mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Nueva patera que llega hasta las costas de Canarias. Esta madrugada los servicios de detención dieron el aviso de una embarcación que se acercaba a la zona sur de Gran Canaria y que arribó en la playa de Tarajalillo. A bordo 14 personas, de las que se ha localizado a 9. Una mujer herida en una pierna y otra que llegaba en una silla de ruedas. Ambas han sido llevadas hasta un centro médico. Desde Cruz Roja aseguran que hay un claro repunte del número de embarcaciones que llegan hasta nuestras costas, aunque dice José Carlos Rodríguez, el coordinador comarcal en la zona sur de Gran Canaria de Cruz Roja, que es difícil saber las circunstancias respecto de su llegada desde Marruecos.
Han habido 3 en el mes de septiembre y esta la primera de octubre, o sea que en menos de 30 días han llegado 4 pateras. ¿Que hay un repunte? No lo sé. Yo cuando la recibimos, cuando está aquí ya. O sea, no sé cómo está la zona de la costa en Marruecos y no sé las previsiones que hay de salida o no. Pequeños repuntes sí que hay, porque vamos, en este año ya llevamos pues un par de pateritas.
Mientras tanto, se desconoce la fecha en la que Canarias podría comenzar a recibir a algunas de las personas desplazadas desde Siria con motivo de la guerra. El gobierno de Canarias ha propuesto el recibir a más de 600 personas. Para el portavoz de la Comisión al Refugiado en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, la integración de estas personas no va a ser fácil y su estancia puede prolongarse más de lo que pensamos.
Pero el proceso de integración de personas refugiadas no es una cuestión, como tú dices, de los acogemos, le damos un lugar donde dormir, donde comer y punto. No, son procesos complejos, procesos que tienen que ver no solo con la acogida y con la integración y no solo con una cuestión administrativa, sino que en ese proceso de integración pues estamos hablando de que todo el sistema de asilo está articulado en que pueda durar alrededor de 12 meses e incluso 24 en situaciones mucho más vulnerables. En cualquier caso, estamos hablando de una serie de plazas de acogida que se van a establecer en Canarias o en todo el territorio del Estado, en Canarias también, me imagino, porque todavía no tenemos certeza.
También les contamos que el juez José de la Mata ha pedido a la Armada que identifique para interrogarles como imputados a los tripulantes de las barcas que invirtieron en 2014 en aguas cercanas a Canarias a las lanchas de Greenpeace que protagonizaron una protesta por las perforaciones petrolíferas y otra investigación que ya está en marcha. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en La Palma. 3 personas han sido detenidas en relación con la muerte violenta de un hombre. Javier Benítez.
Este fin de semana se encontró el cadáver del fallecido. Se trata de un hombre de 57 años de edad, al que se encontró con una oreja y un dedo amputado. Es un vecino del municipio palmero de Fuencaliente, cuyo cuerpo fue hallado en la huerta de su casa. Ahora el juzgado ha decretado el secreto de las diligencias que se están llevando a cabo. La Guardia Civil de los Llanos de Aridane es quien está a cargo de la investigación.
Por lo demás, jornada festiva. Estamos pendientes de los actos para celebrar la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, y también de España, con motivo de ese Día de la Hispanidad, razón por la que el presidente de Canarias se ha desplazado hasta Madrid para ver el desfile militar y posteriormente acudir a la recepción que han dado los reyes en el Palacio de Oriente. En esa parada militar ha destacado la Unidad Militar de Emergencias, que cumple 10 años. En Canarias mantiene dos destacamentos, uno en el aeropuerto de Gran Canaria y otro en los rodeos. Su primera intervención tuvo lugar precisamente aquí en las islas en 2007 con el incendio en Gran Canaria y posteriormente en Tenerife. Su responsable es el teniente coronel Isaac López García.
En Canarias, las Islas Canarias, nuestras queridas Islas Canarias, tenemos desplegados permanentemente dos destacamentos que a día de hoy, con los estudios que hemos realizado, son suficientes para atender a las emergencias que se originan con mayor probabilidad. Eso nos quita para que también tenemos estudiado el refuerzo de esos destacamentos, como ha ocurrido ya, ¿no? Tanto de parte del mismo batallón, de aquí de Morón, como si tuviesen que venir capacidades pues de Madrid, por ejemplo, del grupo de riesgo térmicos y mentales.
Mientras tanto, en la página política, el fin de semana nos deja la reunión de la FECAI, en la que el gobierno regional asegura a los cabildos que iba a tener un equilibrio exquisito sobre el reparto de los fondos de carreteras. El presidente de turno de la federación y también el presidente de Fuerteventura, Marcial Morales, amenazó con que los tres diputados de coalición de su isla no iban a apoyar los presupuestos de la comunidad si no se garantizaba la inversión para la isla majorera. Amenaza que, según nos contaba en COPE esta mañana, parece que no se va a llevar a cabo.
En principio no hay ninguna duda, porque lo acordado tanto bilateral como colectivamente con el gobierno de Canarias es claro, y desde luego sé que Fernando Clavijo y su equipo son personas y equipo de palabra, y por tanto a eso me ciño y estoy convencido que habrá que seguir peleando por lo que son intereses generales de Fuerteventura, pero está garantizado en 2016, primer tramo, primera fase de esa hoja de ruta, está garantizado lo que necesitamos para que siga teniendo Fuerteventura las vías que necesita.
Esta semana el Cabildo de Tenerife conocerá cómo está ahora mismo la situación de las obras del anillo insular y cuánto dinero podría hacer falta para completar esos trabajos. Hoy la Opinión de Tenerife señala que solicitará un crédito de 215 millones de euros a los bancos para después recuperarlo con las aportaciones estatales de los próximos 12 años. Ornella Chacón es la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Bueno, realmente lo que el compromiso también era, por un lado, que la semana que viene se le haría llegar a principios de semana al Cabildo Insular de Tenerife exactamente la situación económica y de procedimiento de cada una de las obras, para que se pudiera evaluar con conocimiento de causa de cuál es la cantidad. El Cabildo se ofrecía a incluir en este acuerdo toda aquella financiación necesaria para acabar las obras en el año final del 2016. Esto supone, pues es verdad, un sobreesfuerzo inversor para el Cabildo, y es ahí donde, una vez que tenga los datos, podrá fijarse la cantidad exacta.
Por su parte, desde los sindicatos se aplaude el desbloqueo del último tramo del anillo insular de carreteras y la disponibilidad del Cabildo para prefinanciar esos proyectos que se encuentran pendientes de dinero. Melissa Torres.
El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge, está satisfecho con el acuerdo alcanzado entre el gobierno regional y la Corporación Insular para agilizar los trabajos y mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la isla. Dice que, al margen de las polémicas entre instituciones y los incumplimientos del Estado, no se puede olvidar que el aumento de la inversión y la generación de empleo tiene que ser ahora mismo una prioridad.
Relanzar la infraestructura y la obra pública es una cuestión de primera necesidad. Es discutible si las obras prioritarias son las que se han elegido, pero nos parece que no podemos estar mareando y mareando la perdiz en una situación como la que estamos, y que por lo tanto celebramos que se haya establecido un acuerdo que al final lo que origina es que se estimule la inversión pública y en definitiva que se genere empleo.
Jorge ha reiterado que la tasa de paro que sufre el archipiélago no admite ningún tipo de enfrentamientos entre cabildos. Insiste en la necesidad de caminar juntos en beneficio del interés general.
En las islas no periféricas ven desde otro punto de vista la polémica que ha generado este asunto. Recuerden que tienen problemas que afectan a sus habitantes de igual forma que otros problemas tienen los ciudadanos de Gran Canaria o de Tenerife con sus vías. Anselmo Pestana es el presidente del Cabildo de La Palma.
Lo ve peligrar mucha gente para el resto de las islas, y el debate se produce en que aquí las únicas carreteras que se tienen que concluir en Canarias son la de la aldea y el cierre del anillo insular de Tenerife. Bueno, por fin. Nosotros tenemos necesidades importantes en nuestra isla de mejora en nuestras carreteras. Tenemos una orografía endiablada, difícil. Eso hace que los sobrecostes frente a una carretera hecha en otros puntos pues sea mayor. Y bueno, similares a los de la aldea y los del cierre del anillo en Tenerife. Son las partes de la orografía de esas islas más complicadas.
Fuerteventura, por su parte, pide dinero, pero en este caso para el Consejo Insular del Aguas, con el objetivo de que el agua mantenga el precio que tiene actualmente, tanto para el agua de abasto como el del riego. El consejero de Agricultura del Ejecutivo Regional, Narve Quintero, ha prometido ser sensible con las reivindicaciones de la isla majorera.
Y las realidades insulares son las que marcan un territorio en todos los sentidos y, cómo no, en el sector primario. Con lo cual, no se puede entender, desde esta consejería, no podemos entender al sector primario de Canarias sin visitar, en este caso Fuerteventura, cada una de las islas. Hoy estamos en Fuerteventura y ver la realidad que nos plantea el sector primario. La realidad, las potencialidades que tienen y las dificultades que tienen o las preocupaciones que nos pueden plantear.
1:20. Por lo demás, en Lanzarote continúa el desencuentro entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Los nacionalistas dicen que no van a esperar hasta las próximas elecciones generales para buscar otros apoyos en el Pleno del Cabildo que garanticen la gobernabilidad de la institución. Nos lo cuenta Moisés Clavijo.
David de la Hoz, secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, asegura que tras esta nueva versión del Partido Socialista no esperará hasta las elecciones para buscar la estabilidad en el Cabildo.
No, si eso es así, y confirmamos que eso es así, lo primero es trasladarle a nuestra organización que la situación de gobernabilidad con el Partido Socialista en la isla de Lanzarote es inviable, imposible, y por lo tanto que se nos libere de ese compromiso, que se nos libere de esas ataduras, para, si es posible, que eso habrá que verlo, buscar una mayoría sólida para que la isla de Lanzarote continúe con la estabilidad que hemos venido viviendo estos 6-7 años.
Asegura que el PSOE lleva mucho tiempo pensando en clave electoral y les invita a que, si tienen una propuesta de mayoría en el Cabildo, la lleven a cabo y no sigan que ni comen ni dejan comer.
Mientras tanto, el Partido Socialista ha pedido crear una mesa de crisis para analizar la situación de los jardines públicos en el municipio conejero de Teguise. Laura San José.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, dice que aunque la situación de la jardinería no es la mejor, no se puede crear este tipo de alarma.
Bueno, yo la verdad sinceramente que hay conceptos y hay palabras que uno tiene que medir, y más cuando uno tiene un cargo público como ostenta el PSOE. La palabra crisis significa medidas drásticas urgentes cuando una situación está ya casi al borde del desequilibrio, al borde de lo imposible.
Asegura que se está trabajando en un plan redactor ambicioso al respecto para que se pueda sacar a concurso este servicio en noviembre o diciembre, pero que, como en todas las administraciones públicas, están sujetos a informes técnicos.
Por lo demás, en esta jornada son muchos los que aprovechan para pasar el día en la playa o ir a comer con la familia o los amigos, donde se encontrarán algunos de los turistas que están en las islas. Ya ha comenzado la temporada de cruceros y parece que va a ser positiva para el sector, porque las previsiones que se manejan es mejorar las cifras cosechadas la pasada temporada, cuando recibimos casi 2 millones de personas en el destino Islas Canarias, eso sí, por mar, obviamente. Fernando Fraile es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Todo indica que va a ser una temporada magnífica. Se están dando cifras muy buenas para este año y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con esa parte, digamos, de lo que es el turismo. La ciudad lo está agradeciendo, la ha mejorado en ese sentido un montón, en parte gracias a los cruceros. El comercio, la restauración, bueno, pues ha notado la mejoría en este último año, sobre todo el pasado, y este año las previsiones son de mejorar las cifras del año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos.
Mientras tanto, el Banco de Alimentos en Las Palmas necesita más espacio para almacenar los alimentos que se distribuyen a las personas desfavorecidas. Lo dice así el Gobierno Popular, que pide que el Gobierno debe colaborar más con esta institución y que se busque otro local para poder guardar la comida. El concejal de la oposición, Juan José Cardona, dice que en los 100 días que lleva el nuevo Gobierno no han hecho ninguna iniciativa social. Pide al consistorio de la capital Gran Canaria que ayude económicamente y coopere más con el Banco de Alimentos.
aquí va a ser un gobierno muy social, pero desde luego no hemos escuchado ninguna iniciativa. Yo espero que esta sea la primera, a ver si efectivamente aceptan nuestra propuesta y desde el ayuntamiento se colabora más con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos tiene varias alternativas, por lo tanto nadie mejor que ellos para ubicar exactamente el espacio que necesitan. Lo que necesitan es colaboración económica, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a proponer es que el ayuntamiento colabore con el Banco de Alimentos en la solución de ese problema.
Y el próximo 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria ha lanzado la campaña Si duele no es amor para conmemorar ese día durante todo el mes de octubre y de noviembre. En ambos casos habrá talleres de diferentes temáticas sobre la igualdad entre los dos sexos, así como bienestar y relajación. Diana Mújica es la concejal de Igualdad.
Todo un grupo de actividades y eventos que se enmarcan dentro de la campaña que hemos denominado Si duele no es amor. Jornadas y ciclos de cine, la primera marcha y luego el pintado de grafitis que se tendrán pues como colofón el 25 de noviembre.
Mientras tanto, también les contamos que siguen los eventos de las fiestas de la Naval en honor a la Virgen de la Luz en la isleta. A partir de las 8:30 esta tarde se celebra una noche de boleros con la participación de Luis Morera. Mañana habrá una actuación de teatro y el próximo jueves se celebra la gala de elección de la Gran Dama Romera con señoras a partir de 50 años. 1:25, también repasamos lo que es la actualidad deportiva de la jornada. Nos lo cuenta por una parte, en primer lugar, la actualidad del equipo amarillo de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Francisco Cruz.
Tras no haber jornada en la primera división del fútbol español por los compromisos de la selección española, vuelve la máxima categoría el próximo fin de semana, donde la Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Getafe. Con diversas dudas por parte del equipo de Paco Herrera, sobre todo la del central paraguayo Alcaraz y también la del centrocampista Hernán, que no pudieron estar en el partido frente al Eibar, pero se espera que puedan jugar el próximo fin de semana. De todas formas, el central paraguayo de la Unión Deportiva Las Palmas, Antolín Alcaraz, no se pone en plazos en cuanto a su vuelta, aunque desde el club esperan que pueda estar disponible ya para el partido frente al Getafe.
La verdad que bastante avanzada y vamos por buen camino y esperemos muy pronto acoplarnos al grupo.
Hoy hubo descanso de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y durante toda esta semana, al igual que ocurrió la anterior, van a entrenar en Maspalomas. Mañana martes a las 10:30 de la mañana, entrenamiento en Maspalomas, al igual que el miércoles, el jueves y el viernes. El entrenamiento será puerta cerrada a partir de las 10:30, en torno a las 12:30 del mediodía, rueda de prensa del técnico Paco Herrera. Ya el sábado, viaje a Madrid para jugar el domingo a partir de las 5:15 de la tarde, hora canaria, ante el Getafe en el estadio Alfonso Pérez. Partido contaremos en directo de las 5 de la tarde en la sintonía de COPE Canarias. Por su parte, sí hubo jornada en baloncesto. Arrancó lo que es la temporada de la Liga ACB 2015-2016. Además, con victoria del Gran Canaria por 97-64 frente al Guipúzcoa. Gran partido de toda la plantilla del Gran Canaria y gran ambiente que hubo en el Gran Canaria Arena el pasado fin de semana. El técnico Aito García Reneses resumía de esta forma el partido.
Bueno, un partido bueno para nosotros. Con el muy buen ambiente en el campo, con buen ritmo, con algunos jugadores dando pasos adelante, como el caso de Omić o el caso de Aguilar, y la verdad es que estoy satisfecho de empezar así la liga.
Y en el caso del Club Deportivo Tenerife, empate en casa en el Heliodoro Rodríguez López frente al Leganés. El Iberostar Tenerife perdía en cancha del Fiat Juventud por 83-75. Volvemos con ustedes mañana a partir de las 6:20 con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.
COPE Canarias. Levanten la mano los runners. ¿Quieres evitar lesiones, correr más cómodo y mejorar tus marcas?
Soy Owen Flynn, atleta internacional y ganador de Gran Canaria Marathon. Y te recomiendo el análisis biomecánico de la marcha y las plantillas 3D de ICOT para mejorar tu pisada y tu rendimiento.
Llegarás más lejos. ICOT, más por ti. Hoy también abrimos en IKEA. Ven, aprovecha que hemos bajado el precio en un montón de artículos y encuentra todo lo que necesitas para decorar tu hogar a lo grande, a los precios más bajos. No te lo pierdas, te esperamos.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en SCOEX.com.
En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627.